Nos marca las 7 de la mañana con 40 minutos. Ya hacemos contacto con Carlos Alberto Piedreita. Él es el señor gerente del Hospital Departamental Santa Sofía de Caldas, ubicado muy cerca de la Avenida Centenario, el occidente de nuestra ciudad. Y con él vamos a dialogar sobre el presente de la pandemia. Él, como pocos, conoce muy directamente lo que está pasando a raíz de las altas tasas de mortalidad que está presentando este cuarto pico, según la gráfica que tiene Manizales y también el departamento de Caldas, a la espera de que, lastimosamente, gerente, saludándolo a usted en esta mañana, pues incremente, dado los casos y los más recientes reportes, lastimosamente el número de personas fallecidas. Buenos días, bienvenido al informativo.
Buenos días, Luis Francisco, un saludo especial a usted, igualmente a Alicia y a Laura. Como usted lo decía claramente, pues preocupante de que hoy el tema del COVID a nivel mundial y a nivel nacional y departamental sea un paisaje para todos nosotros y la gente ya se haya relajado las medidas en torno al COVID, que sigue realmente afectando a mucha comunidad y matando a muchos ciudadanos a nivel nacional, departamental y a nivel mundial.
Quiero preguntarle a usted en principio cómo están sus médicos y sus enfermeros y todo su personal de salud en cuanto a las jornadas de trabajo extraordinarias en las que deben estar, sobre todo por la gran cantidad de personas que están en este momento buscando ayuda médica. ¿Cómo les ha ido a ellos?
La verdad es que aquí hay un tema de agotamiento, angustia, estrés constantemente en nuestro hospital. Ustedes recordarán que es un hospital de la Segunda Guerra Mundial, cuando ven las películas de la Segunda Guerra Mundial, y es igualito, es un hospital de combate, de guerra. Aquí todos los días tenemos que tomar decisiones, aquí todos los días tenemos que llevar a cabo el comité COVID para tomar esas decisiones de manera acertada y asertiva en torno a los pacientes. No es fácil saber de que a las 8 de la mañana tenemos posibilidad de tener 2 camas y a las 8 de la noche ya tenemos más de 20 pacientes esperando por camas de UCI. Es un tema delicado que realmente afecta las condiciones médicas, las condiciones laborales, y en razón a eso pasó algo bien delicado la semana pasada. La semana pasada, aquí en el hospital, 30 enfermeras renunciaron a nuestro hospital, lo que nos tuvo que hacer una convocatoria urgente por redes sociales buscando oferta laboral de enfermeras, jefes y auxiliares de nuestro hospital. Y muchas de ellas renunciaron no porque realmente estuvieran buscando otra fuente de empleo o porque el Hospital Santa Fe no esté pagando al día, no, el hospital es al día, sino que renunciaron porque se sentían cansadas y agotadas. Y realmente vemos de que ese tema de que antes veían los médicos a las enfermeras como héroes, hoy nos ven como alguien del común, donde la gente nos está agradeciendo la tarea ardua que estamos haciendo del sector de la salud en toda la comunidad caldense.
¿Y pudieron contratar las 30 enfermeras o todavía faltan personas por contratar?
En esa tarea estamos, Francisco, hoy estamos recibiendo hojas de vida, estamos en el tema de ser un tema maratónico para lograr contratar dichas enfermeras y realmente tener la posibilidad de tener más de 350 enfermeras auxiliares que requiere ese hospital permanentemente en la tarea diaria de atención de paciente habitual como paciente COVID.
743, Luis Francisco, y además usted ve que, por ejemplo, ese es el panorama no solo en Santa Sofía, sino que se ha conocido en otros centros médicos y clínicos de Manizales. Es que la fatiga del personal de salud ya no da más.
Sí, señor, exactamente. Un asunto bien complicado. Es un año largo ya de estar luchando con esto, y justamente después de que ha pasado tanto tiempo y que se supone que hemos tenido aprendizajes importantes en esta materia, pues resulta que el comportamiento de la gente no es el mejor, y pues eso ya nos lleva precisamente a esta saturación y una carga, digamos, fuerte justamente para todo el personal de salud. Bueno, doctor Piedreita, yo le quiero preguntar sobre, digamos, en los casos que ustedes conocen allí de manera cotidiana, ¿cuáles situaciones, digamos, están dando y digamos, la intervención de estas cepas de contagio que de alguna manera pues vienen avanzando en nuestra región también?
Sí, hay una tarea que hemos encontrado bien delicada, y es que el primer pico, el segundo y el tercer pico son totalmente diferentes los picos. Ese tercer pico, pues estamos viendo la realidad de la presencia de la cepa B1.1.7 o llamada cepa alfa. Esa cepa, que es la cepa británica, ha hecho mucho estrago en nuestro departamento de Caldas y en todo el país. Realmente es más contagiosa, y es más contagiosa porque lo estamos viendo. Cuando comenzamos el primer pico y el segundo pico, veíamos que la gente que llegaba a la unidad de cuidados intensivos era gente de más de 70, 80 años. Hoy no estamos viendo en nuestro hospital gente de 80 años, o si lo vemos muy casualmente, y si lo vemos es como un tema de COVID leve, igual el caso particular de Gilberto Vélez, el famoso mono Vélez de Arauca. Pero hoy estamos viendo que nuestros jóvenes están llegando a la unidad de cuidados intensivos y gente muy joven. Y aquí los que están falleciendo y ocupando el gran porcentaje de camas UCI, en un 70% son gente entre 40 y 50 años de edad. Es el gran porcentaje de ocupación de camas UCI y está llegando muy gente joven. El día de ayer, nomás me tuve que vivir a mí en carne propia, que un amigo, un compañero de estudio, mi hija de 20 años, ingresada a la unidad de cuidados intensivos de Santa Sofía con COVID grave, 20 años de edad, este jovencito, y está hospitalizado el día de hoy con una saturación y unos parámetros ventilatorios delicados. Entonces, aquí hay que contarles algo, la gente joven también está falleciendo. Otro ejemplo que me tocó que vive en carne propia, una niña de 18 años, Zully se llama la niña ingresó, era conocida de Palestina, ingresó y remitida de Chinchiná San Marcos, porque supuestamente había hecho una reacción adversa a la metoclopramida. Falso, no era una reacción adversa. La niña había comenzado a presentar una meningitis secundariamente al COVID. Aquí se confirmó, y esta niña no solamente presentó una meningitis, presentó una meningoencefalitis que dañó el bulbo raquídeo, y ese bulbo raquídeo que se dañó, pues sencillamente entró en paro respiratorio y falleció la niña, niña de 18 años. ¿Qué quiero decir con eso a los jóvenes? Que los jóvenes sí están siendo afectados gravemente por el tema del COVID. Y algo que hemos notado últimamente, sin comorbilidades, o sea que la gente joven sin comorbilidades también están conllevando al fallecimiento de dichas personas. Esta cepa nueva está haciendo mucho daño, no solamente es un 65% más contagiosa a la primera cepa que llegó a Caldas, sino que también es un 60% más agresiva, está conllevando a que efectivamente haga más daño, más agresiva y más mortalidad. Hoy el tema caótico en nuestra red hospitalaria es porque los pacientes que están llegando a la red hospitalaria es gente muy joven. Como es gente tan joven, tiene mayor capacidad de respuesta al proceso inflamatorio, al COVID, días hospitalizados, y como ya más días hospitalizados, pues sencillamente no estamos conllevando a que exista un suficiente o un rápido y una celeridad en el giro cama de nuestros hospitales, y hay pacientes que en el primer pico se demoraban 15 días, hoy se están demorando más de 30 días hospitalizados en nuestro hospital, y hay casos que realmente afectan, alertan, y más sencillamente pues hoy, ante la presencia de tanta paciente joven, está generando un tema de pérdida de esperanza de vida. La esperanza de vida en el año 1900 era de 42 años. Nosotros el año anterior alcanzamos una esperanza de vida de 72 años o por encima de 72 años. Con este tema del COVID, nuestra esperanza de vida ya no está en 72, ha comenzado a bajar. Pero hay una cosa que sí es beneficioso para toda la comunidad, y es que la esperanza de vida la ha garantizado desde el año 1900 a esta época de 30 años de más en las vacunas. Entonces hay un tema que me encontraba yo comúnmente con las vacunas. Hay mucha gente escéptica en el tema de las vacunas. En estos días encontramos una encuesta a nivel mundial que el 12% de la gente escéptica a las vacunas es bajo un tema de ignorancia, que son testigos de Jehová, que son evangélicos, que realmente no creen en las vacunas. Entonces, usted me pregunta en estos días, Luis Francisco, el tema de Gilberto el Mono Vélez. Ese fue un abuelo muy difícilmente de convencer para la vacuna. Ese abuelo de 82 años, cuando llegué a vacunar a la gente en Arauca por encima de 80 años, este abuelo no se quería vacunar. Recuerdo la historia de esta abuela que me decía: doctor, usted me quiere matar con la vacuna. Doctor, no me vacune, me quiere matar. Pues yo lo escuché y he aprendido algo bien importante como servidor público. La mejor manera de gobernar es escuchar, escuchar para gobernar. Escuchando a la abuela, comencé a encontrar sus debilidades. Y una de las debilidades que encontré el abuelo fue que es muy enamoradito. Le gustan mucho las muchachas. Lo que hice fue sentarme a las muchachas y convencerlo de la importancia de vacunarse. Fue la estrategia que utilizamos. Y sencillamente hasta le dije al abuelo que si él quería vivir y ser tan enamoradito, no solamente se tenía que hacer aplicar 2 dosis, sino 10 dosis. Y el abuelo me dijo: entonces aplíqueme 10 dosis. En estos días que lo encontré aquí en el Hospital Santa Sofía, hospitalizado, que ya ha salido de la unidad de cuidados intermedios COVID, me decía el abuelo y me llamó la atención que me decía: doctor, me falta todavía la tercera dosis. Yo: no, mono, son 2 dosis. O sea, el abuelo le quedó el cuento, pero logramos convencerlo que efectivamente se vacunara. Lo importante del caso de este abuelo es que era reacio a la vacunación. El abuelo llegó nuevamente a Santa Sofía remitido de Arauca con un accidente cerebrovascular que realmente no focalizó, no hizo secuela, no hizo ninguna afectación neurológica en el paciente. Se hizo todo su tratamiento, pero estando aquí se le hizo la prueba de antígeno y PCR y salió positivo. Y resulta que ese PCR positiva pues me afectó, me llamó la atención. Yo dije: el abuelo se nos va a morir después de que hicimos tanto esfuerzo para lograr convencerlo de que se vacunara. Efectivamente, días aislado en la unidad de cuidados intermedios y nunca presentó falla respiratoria, nunca su COVID fue grave ni severo. ¿Qué quiere decir esto? Que la vacuna sí sirve. que la vacuna sí es eficiente, sí es efectiva, que la vacuna sí ha logrado mayor esperanza de vida a todo el mundo, a toda la población a nivel mundial, y gracias a ellos hoy tenemos más de 32 años por encima de la esperanza de vida a lo que teníamos el año 1900. Y segundo, a que la gente hay que convencerla que realmente tiene que vacunar. La única manera de salvar las vidas de toda la población de Caldas, del país y a nivel mundial, es vacunándose. Es la única manera realmente de garantizar mayor supervivencia, mayor esperanza de vida. Aquí la invitación grande es que nos vacunemos, que realmente creamos en la vacuna. Toda vacuna que tenga hoy una eficiencia por encima del 50% sirve. La única vacuna que ha salido al mercado que no tiene dicha eficiencia, que la semana pasada se estaba discutiendo, es la vacuna de CureVac, que esa vacuna solamente tiene un 46% de eficiencia. Pero toda vacuna que tenga más del 50% realmente sirve. Y que hay algunas vacunas con reacciones adversas, sí, sí las hay, pero son mínimas, no son realmente dramáticas, no se realmente generan un tema de impacto, no, son cosas, reacciones adversas como cualquier medicamento hay que sopesar riesgos y beneficios, y aquí sí hay más beneficios que realmente riesgos en torno a la vacunación.
Gerente, me gustaría que hiciéramos como un comparativo, un cuadro comparativo exactamente frente a lo que sucede con las personas que se han vacunado y se infectan con COVID-19 versus las personas que no se han vacunado y se infectan con COVID-19. ¿Cuáles son las reacciones que pueden tener estas personas diferenciales las unas con las otras?
Bueno, lo que hemos visto normalmente y en nuestro territorio constantemente en la vacunación es que las reacciones adversas a la vacuna son muy, muy escasas. Por ejemplo, le coloco el tema del territorio de Palestina. Nosotros en Palestina hemos vacunado más de 6.000 personas. Y que realmente tengamos recuentos de gente que haya fallecido por vacuna, no. El único caso que yo conozco en la literatura a nivel mundial es de un médico que falleció realmente en Miami, y ese médico falleció por una reacción adversa a la vacuna que se llama trombocitopenia secundariamente anafiláctica a la vacuna. Es el único caso que yo tengo reportado realmente en el tema de la ciencia como reacción inmediata y secundaria a la vacuna. Hay discusiones grandes con el tema de la vacuna AstraZeneca, de que realmente genera coágulos y trombos venosos en el seno cavernoso del sistema nervioso central. Hay casos reportados, pues son casos ocasionales, no son casos realmente directamente relacionados con la vacuna. Y lo he dicho yo constantemente cuando asesoramos el tema de vacunación. Señora, es más fácil que usted fallezca por consumir anticonceptivos que por la vacuna. ¿Y qué quiero decir eso? De 1 millón de personas o mujeres que planifican con anticonceptivos, pues sencillamente entre 500 y 1.200 mujeres pueden tener una trombosis secundariamente a los anticonceptivos. Cuando la gente fuma, entre 2.000 y 3.000 personas que fuman de 1 millón de habitantes pueden tener trombos secundariamente al tema de fumar. Y cuando la gente tiene contagios por COVID, de 1 millón de habitantes que tengan contagios por COVID, 169.000 personas pueden fallecer por la tormenta trombótica secundariamente al COVID. Y cuando hablamos de la vacuna AstraZeneca, solamente es del 0.01%. O sea, es un rango muy pequeño, muy inferior, y realmente es un tema ocasional. ¿Qué significa eso? Que el que se va a morir por la vacuna, se va a morir. Pero es un tema ocasional, muy escaso, muy poco realmente que sea en el tema de cuantificación de la vacuna. Entonces, a la gente hay que generar confianza con torno a la vacuna. Realmente no existen reacciones adversas. Las únicas reacciones que hemos encontrado que realmente se presentan con la vacunación es cefalea, dolor en el hombro, adenopatía axilar en el sitio de la vacunación, fiebre, pero eso es bueno, y eso es muy bueno que se dé porque también se ha demostrado desde el punto de vista inmunológico, sí, que en la medida que usted tenga reacciones secundarias como fiebre, malestar, dolor en el brazo, adenopatías, es porque está respondiendo mucho mejor su sistema inmunológico. Recordemos que el tema de la inmunología, el tema de la vacuna, tiene dos fases. Su primera dosis, que lo que hace realmente hace una memoria a los linfocitos T, que son es la defensa de las células T o defensa celular. Y la segunda dosis lo que genera es un tema de defensas de los linfocitos B, que es una defensa humoral o la generación de anticuerpos. Usted requiere los dos tipos de defensas. Uno para que genere memoria a las células o linfocitos T, que respondan y reconozcan el virus. Y segundo, para que tengan esa defensa humoral con los linfocitos B, que circulan y permiten realmente envolver al virus para que sea menos agresivo, porque el virus, en la medida que ha comenzado a mutar, lo que está generando esa mutación es que el sistema inmunológico no lo reconozca, realmente se vuelva invisible al sistema inmunológico, y esto afecta realmente que mucha gente, como pasa hoy en día con los pacientes COVID, Nosotros en el primer pico y segundo pico, el paciente COVID comenzaba a tener, a salir de sus síntomas, de sus consecuencias, de sus secuelas, a los 10 días. Hoy es equivocado. Los pacientes COVID hoy no están saliendo a los 10 días. El día 10 y el día 14, hoy se están volviendo los momentos más críticos, más delicados en el tiempo de la evolución de la enfermedad, porque son allí donde se comienzan a complicar. ¿Y por qué se están complicando tardíamente? Porque el virus se está escondiendo, está siendo invisible y está haciendo un daño invisible que está conllevando a mayor secuelas, a mayor daños tardíos y a mayor síndrome post-COVID. Entonces el tema de la vacunación realmente es eficiente, hay pocas secuelas, hay pocas reacciones adversas y sencillamente la invitación grande es que se vacune. Aquí lo que tenemos que lograr es que la gente se vacune y que realmente, en la medida que sienta fiebre y malestar, es porque realmente su sistema inmunológico está reaccionando a la vacuna y está generando mayor cantidad de anticuerpos.
Gerente, Laura tiene pregunta.
Gerente, buenos días. Quería hacer una pregunta, sobre todo con estos datos que usted nos da, ¿cierto? Tenemos una población joven que está sumándose a las cifras con más fuerza de mortandad, también de contagio, también de complicación en camas UCI. Entonces, y tenemos esta población que todavía no ha sido vacunada. Quería preguntarle, ¿qué lectura le da usted a la vacunación en estos momentos en Colombia? Según datos que dan organizaciones internacionales, la vacunación en Latinoamérica está muy mal, incluso tenemos 10% de vacunación como promedio desde el centro de Latinoamérica, desde el centro Caribe hasta Latinoamérica. Incluso pues Colombia aparece en unas cifras inferiores a ese 10% de vacunación. Usted como director que conoce las dinámicas administrativas, ¿qué lectura le da a la vacunación? Porque para nosotros está bien, pero dentro de los datos de vacunación en el mundo, esto es una evidencia de la misma desigualdad que tenemos en el país.
Claro, usted lo acaba de decir, o sea, somos el resultado de la desigualdad, de la inequidad, de la pobreza mundial que estamos viviendo y comparándonos a nivel mundial. Solamente hoy el 70% de las vacunas a nivel mundial está concentrada en 7 países, en los famosos grupos de G7. Esos países tienen 70% de las vacunas a nivel mundial y tampoco han logrado ser efectivas. Yo en estos días tenía la posibilidad de conocer en campo la realidad de Estados Unidos, y especialmente de Florida. Fui y conocí cómo venía funcionando el tema y que tenía unos amigos en el Hospital Jackson Memorial de Miami. Allí conocí la realidad y estaba convencido que todo el mundo estaba vacunado. Falso, totalmente falso. Me encontré que la población de Miami no utiliza tapabocas y estaba convencido que era mayor riesgo. Estaba en Colombia que estaba en Miami, equivocado también. Allí la gente no se ha vacunado. Solamente el 46% de la gente en Florida se ha vacunado. Un país que tiene vacunas por montones, y escuché el relato de una persona hindú y de un ecuatoriano que lloraban cuando las vacunas que ellos destaparon un día de un vial de Pfizer tenían que destruirlo y botarlo a la basura porque no había gente con qué vacunar, y que ellos lastimosamente estaban viendo que sus familias estaban falleciendo en la India, en el Ecuador, por falta de vacuna, y ellos estaban botando las vacunas en Estados Unidos. Ese 46% es una realidad de Florida y de todo Estados Unidos. La gente no se quiere vacunar en Estados Unidos. Tienen la posibilidad de vacunas, pero hay un tema de politización grande de las vacunas. El que se siente republicano no cree en el COVID. El que se siente demócrata sí cree en el COVID y se vacuna. Entonces, miren lo delicado del tema de la politización de las vacunas a nivel mundial. Y hablando de Colombia, pues somos ineficientes. Y somos ineficientes por un tema de legislación de normatividad colombiana. Colombia nunca puede acceder tempranamente a las vacunas como puede acceder Chile. ¿Y por qué razón? Porque la legislación colombiana no permite invertir en investigación. Recordemos que el tema de la vacunación, todo el mundo era escéptico a que realmente una vacuna saliera en menos de un año, porque todas las vacunas en promedio en el mundo han durado entre 4 o 5 años para que realmente sean efectivas y salgan al mercado. Pues esa vacuna, gracias a Dios, la ciencia le ganó a la industria a nivel mundial. Hoy tenemos vacuna para no tener vacunas, porque tampoco la industria a nivel mundial ha tenido la capacidad de responder a la fabricación de vacunas. Es escaso ese bien meritorio que se llama vacuna. Como es escaso, pues sencillamente no existe la distribución, lo poquito que existe se han concentrado en 7 países, un 70%, y nosotros como país pobres estamos viendo las secuelas de no tener la capacidad de comprado o ha invertido propiamente el presupuesto nacional en la investigación para tener amarrado las vacunas como lo hizo Chile. Chile avanzó porque realmente sí garantizó su legislación la compra de vacunas experimentales y nosotros no pudimos comprar vacunas experimentales.
Y cuando lo vamos a comprar,
no tenemos la forma de comprarlas porque no existen suficientes. Y las patentes las tienen amarradas los países del grupo G7.
Doctor Piedraíta, ya para cerrar, yo quería preguntarle sobre la como un plan piloto, de alguna manera, que creo que ustedes están implementando en el municipio de Palestina, que tiene que ver justamente con este mismo asunto, ¿no? De cuántas personas realmente logran estar vacunadas.
Sí, Francisco, nosotros ya hemos logrado tener más de 6.000 personas vacunadas y estamos en la tarea que sea Palestina de los primeros municipios del país con coberturas del 50% en vacunación en toda su población. Palestina es un municipio con 12.000 habitantes solamente y hoy hemos logrado vacunar cerca de 6.000 personas con primera y segunda dosis. Hoy recibimos por parte de la Dirección Territorial 200 vacunas que nos faltan para lograr que efectivamente se vacunen a toda la población por encima de 50 años con la primera dosis en todo el municipio. ¿Cómo hemos logrado esa tarea? Con empoderamiento, con compromiso del alcalde municipal y de toda la gente, y la gente sea proactiva. Hemos logrado convencer a todos los el casco urbano de Arauca, al casco urbano de la cabecera municipal de Palestina, para que se vacunen. Hemos hecho jornadas masivas, hemos hecho perifoneos si es necesario, hemos ido a tocar puerta a puerta, casa a casa, con la estrategia que llama Atención Primaria en Salud, que es un tema no es novedoso, es un tema del año 1978 de Alma Data, que ha permitido canalizar, identificar a la gente de primera mano, y la tarea que nos queda faltando es ir a las veredas. La poca gente que no ha ido a vacunarse es por una cosa que se llama la famosa población vacilante, que es la gente que no quiere dejar el trabajo por irse a vacunar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si tenemos que meternos a un cafetal de Palestina, lo vamos a hacer con el fin de que esa gente reciba su dosis y su segunda dosis si es necesario, y que realmente toda la población de Palestina quede vacunada. ¿Y por qué me preocupa a mí como salubrista? Porque Palestina es un municipio que realmente lo ha golpeado muy duro el COVID. Aquí hemos tenido una población crítica, grave, hospitalizada de Palestina. Hemos tenido más de 300 personas de Palestina con COVID grave, hospitalizada en unidades de cuidados intensivos, y muchos de ellos han fallecido a la fecha de hoy.
Pues, gerente, muchas gracias por estar con nosotros. Deseamos que usted pueda contratar todo el personal que le hace falta, pero sobre todo que las personas que llegan allí al hospital tomen conciencia y también sean de en el voz a voz conscientes de decirles a los demás que estamos en el peor momento de la pandemia y que menos hoy conviene bajar la guardia. Muchas gracias, gerente.
Muchas gracias a todos ustedes, gracias por la invitación, que Dios los bendiga, y la invitación grande a ustedes como medio de comunicación igualmente, desearles un feliz cumpleaños en sus 100 años de existencia, es que nos sigan invitando, nos sigan haciendo la tarea pedagógica de que la gente entienda de la importancia de vacunarnos hoy en nuestro territorio caldense.
Muchas gracias, gerente. Muchas gracias. Dios los bendiga. Ya regresamos, pausa de identificación.